travel is searching, and home what's been found. La levedad o la espesura de la palabra en movimiento. Viaje por el centro y las periferias de los paisajes. Contacto directo con escritores de todo el país desde sus obras literarias. La cuarta entrega de la señorita Marco Polo, que ella es Luciana Bedini. ¿Cómo estás?
Muy bien. ¿Vos cómo andás, Juanma?
Bien, bien.
Bien. La cuarta entrega de este año 2017.
De este año 2017.
No es poco.
No es poco, no es poco.
Exactamente. Fiel, con este fiel. Fresco.
El día más frío del año,
sí. ¿Y cómo estará en Catamarca, me pregunto?
Y debe estar mucho más frío en San Fernando del Valle de Catamarca.
Exactamente, porque la autora que traje hoy para leer se llama Celia Sarquís y es de Catamarca. Es un poeta y es escritora de narrativa también. Y este es su libro que se llama La Cascarilla, que tengo el placer de tener en mis manos, que el año pasado hizo la presentación aquí en Córdoba, y voy a leer dos textos de Celia en donde se va a poder dimensionar un poco la textura de este Catamarca con la voz muy propia de ella, contando espesuras, contando paisajes, contando momentos. Así que bueno, ¿le parece que comience, Juan Manuel?
Me parece excelente, así que el micrófono es todo suyo.
Tormenta de humo. El agua caía pesada desde las hojas del nogal. Los gajos se inclinaban, balanceaban, rozaban la galería en un chirrido de chapas. Junto con el agua caían hojas y frutos. En la galería ella fumaba cigarros negros, recostada en la mesa. Cuando hablaba o canturreaba, el humo hacía volutas, permanecía arremolinado entre sus ojos y lentamente se elevaba. Me quedaba hipnotizada en las formas, tratando de abstraerme, de aflotar la tensión de los hombros, de ignorar la tormenta. Pero cada tanto, un relámpago metalizaba el parque, seguido de una estruendosa explosión, un grito y una risotada. Yo no podía contener el grito, casi me anticipaba el trueno y a ella mi susto le causaba gracia. Yo la odiaba a ella y ella me odiaba a mí. Y en días como este el odio se duplicaba, el miedo me hacía necesitarla más de lo habitual. A ella la tormenta parecía apaciguarla hasta dejarla casi querible. Podría decir que canturreaba a propósito, como una nana, como si me quisiese, me cuidase, salvo por sus burlas. Desde mi pieza podía verlo todo, involuntariamente, presa en la cama, colocada a propósito al lado del ventanal que, en los días de sol, era mi timonel contra la locura. No había almohada que mimetizara nada, ni posibilidad siquiera de cerrar los ojos. Debía verlo, ver en qué momento el techo de la galería cedía, cuando las centelladas atravesarían la tela mosquitera o el río crecería tanto que hubiera de venir arrastrándonos a mí, a ella y a nuestro odio. Los minutos se sentían eternos. Las lágrimas aparecían como un reflejo ante los ojos secos y se confundían luego con las nacidas después de las crisis, cuando comprobaba que ya casi no llovía, no había más truenos y las dentelladas de luz que veía estaban más adentro de mi cabeza que afuera. No sé en qué momento me dormí, casi un desvanecimiento porque por orgullo quería mantenerme en vigilia. Pero me despertó ella, ya casi de noche, a traerme un caldo humoso y suculento. Se lo agradecí. Siempre le agradezco cada comida, cada ayuda, cada baño. Dependo de ella para todo. Soy un centauro a quien se le ha muerto su mitad caballo, y el duelo no termina nunca. Prisionera en este cuerpo, asumo el rol de carcelera. Ella es mi rehén. Sé que la quiero y ella me quiere. Ya podría haberme ido, deshacerme de mí o internarme en un hospicio, pero es que a ella ahora la siento. Ella ahora acomoda mi almohada, me ayuda con la servilleta y sin necesidad me sirve la sopa en cucharadas que sopla con dulzura. Este es uno de los relatos que, como les dije antes, pertenece a La Cascarilla. Y ahora voy a leer otro relato que se llama Punto Ido. Qué lindo sentir el ruidito del libro, de la hoja del libro. Las medias finas, me pide Inés. Las medias finas, repito en voz baja y sonrío. Sobre la cama está el vestido que hemos elegido para mamá. Es uno de los últimos, gris oscuro, con un estampado en ocre suave simulando hojas de viña. Las 12 estamos mustias, pero ya no lloramos. Vinimos del sanatorio a buscar la ropa para vestirla. Tenemos pocos minutos. Busco en su cajón, aunque sé que no voy a encontrar medias finas, sanas. A mi vieja le gustaba estar en casa. Salía poco, casi siempre para hacer alguna diligencia de su jubilación o al médico. La ropa la tenía sin cuidado. Como iba y volvía en un santiamén, si la media estaba corrida le importaba un rábano. No hay sanas ninguna, ¿qué hacemos? Pregunto ya sin ánimo de tomar ninguna decisión. Si la pensamos bien, tu vieja, sin las medias corridas no es tu vieja, ¿no te parece? Inés me hace una sonrisa grande, como si los labios también abrazaran. Es cierto. Colocamos todo en una bolsa. Salimos. No hay más tiempo. Las medias finas, me parece escuchar a Inés. Las medias finas, pienso. Faltan minutos para la reunión y yo todavía estoy en casa. Quise ponerme pollera y previendo compré medias, pero quiso el destino que, ya el final del camino entre la punta del pie y las caderas, la enganché y como una hilo de lava, como los ríos incontenibles del verano, los puntos empezaban a correr, marcando un surco de blanca piel a lo largo de la pierna. Fui hasta el cajón de la ropa interior y emprendí la tarea de buscar. Al igual que hacen las vendedoras, giré la piedra del anillo hacia la palma de la mano. Fui probando cada una. Sé que mis medias son secuestradas por mis hijas, que las usan para ir al colegio, y solo retornan a mi cajón. Siempre me pregunto para qué. Una vez que queden como para disfrazar a la pierna de queso gruyer. Efectivamente, todas las que estaban guardadas, dobladas o no, están rotas. En esta búsqueda fui tirando una por una sobre la cama. De una bolsa de tela saqué aquella dejadas en desuso por sus colores feos, por pasadas de moda, porque las guardo para una futura alfombra y para las muñecas con técnica de soft que vi en una revista, nada. 20 minutos después, por supuesto, más de media hora de retraso, la cama parece un cementerio de lombrices disecadas, una montañita de medias desinfladas e inútiles. Me saco a los tirones la pollera y otra vez me piso con el archiclásico y recontra usado traje con pantalón y saco. Vuelvo a mirar la cama, observo las medias como si fueran una foto vieja. El recuerdo de madre siempre se expande hacia dos extremos, dolor y amor. Y ya no veo una línea corrida separando los pedazos, sino dos planos unidos por una escalera de tiempo. Yo no uso medias finas, corridas, pero siempre llego tarde a todas partes. Respiro profundo, me doy mi última mirada al espejo, me sonrío con cariño y salgo. Celia Sarquís.
Así pasaba en esta cuarta entrega Celia Sarquís.
Celia Sarquís, que voy a leer un poquito sobre ella.
Nos está
escuchando desde Catamarca. Celia trabaja en la biblioteca de Catamarca y es una de las organizadoras de la Feria del Libro allí, una gran trabajadora de la cultura, una poeta que está siempre haciendo, siempre moviendo el avispero en Catamarca. Y voy a leer un poquito sobre su biografía. Nació en San Fernando del Valle de Catamarca en el 66, profesora de música y de letras, ejerció la docencia a partir de los 17 años y se desempeña en el ámbito de la Secretaría del Estado de la Cultura. Es integrante del Taller Literario Umbral desde el 85 hasta el 90. Coordina el CAIN, Cooperativa de Artistas Independientes, del Taller Literario La Cueva desde el 2002 y el Taller Literario para Jóvenes desde el 2011. Entre sus obras publicadas figuran Voz del Río del 88 y Le tira la lengua a la memoria del 96, Antología de Literatura Catamarqueña y muchísimas obras publicadas. Como les digo, es una persona que siempre está haciendo. Y bueno, estoy muy contenta de que esté del otro lado escuchándonos y que nos haya traído un poco esta voz de Catamarca en estos relatos.
Muy bien, entonces saludamos también a Celia, que nos está escuchando desde esta hermosa provincia del noroeste argentino. Y le damos nuevamente las gracias a Luciana Bedini, a la señorita Marco Polo, y ya agarrará otra vez su bolsito y sus cosas para seguir recorriendo.
Para seguir recorriendo, y cada encuentro con una particularidad del paisaje, de esa geografía inmensa que es nuestro país y que seguramente en algún momento se va a expandir también. Usted sabe cómo es.
Es impredecible la señorita Marco Polo.
La señorita Marco Polo tiene lo suyo. Así que bueno, a relajarse y a continuar escuchando la radio y a refugiarse del frío con las palabras.
Antes de despedirla, quiero que me cuente de las voces atómicas, pero ya como Luciana Bedini.
Ay, ¿no? Me tengo que ir de la piel de la señorita Marco Polo. Es un problema hoy, pero bueno. Me voy a desnudar, voy a mutar y le voy a contar que sí, que estamos muy, muy haciendo también y muy produciendo espacios y jornadas del taller. Estuve el sábado pasado coordinando en el espacio El Triángulo, que es de Güemes, y se vienen nuevas jornadas, así que bueno, le voy a estar también comentando a la gente de Restos Diurnos que estamos ahí trabajando en conexión.
Muy bien, muchas gracias, Luciana.
A usted, señor Juan Manuel.